Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Germán Pérez, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada de la República Argentina. Al doctor Mariano Pérez Filgueira, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, también de Argentina. Y a la doctora Eloísa Riva, presidente del Grupo de Estudio Latinoamericano del Mieloma Múltiple.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El profesor Damien Grouzon es jefe del Departamento de Bioquímica Clínica de Saint-Luc, Bruselas, miembro de la Unidad de Investigación de Endocrinología y Diabetes y Nutrición en la Universidad Católica de Louvain. El profesor Grouzon es miembro de la División de Tecnologías Emergentes en la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, y miembro de la Asociación de Cardiología Europea.
Profesor Damien Grouzon,
bienvenido al microscopio.
Muchas gracias, es un privilegio para mí estar en el microscopio.
Thank you. This time we are going to talk about thyroid disorders.
Gracias. En esta oportunidad queríamos hablar sobre los desórdenes de la tiroides e infertilidad. Y la primera pregunta es, ¿cómo está relacionado este desorden en el funcionamiento de la tiroides con la infertilidad?
That's a good question, and as you mentioned, Belinda.
Es una buena pregunta. Las hormonas están relacionadas con el funcionamiento de muchos tejidos en el cuerpo y con procesos biológicos. Los problemas relacionados con la glándula tiroidea pueden contribuir con la infertilidad de muchas formas. Primero, puedo mencionar que hay una conexión entre hipo e hipertiroidismo y el cambio hormonal en hombres y mujeres, con impacto en la concentración de estrógenos, testosterona y otros esteroides productivos, DHEA. Estas hormonas comienzan a funcionar mal o hay un cambio, es decir, hay un impacto en esteroides y testosterona. Hay una conexión entre secreción hormonal y mal funcionamiento. Además, me gustaría mencionar los efectos potenciales de la disfunción de la tiroides en folículos y esperma. Hay un efecto directo entre la producción de hormonas, por ejemplo en las mujeres. La hormona tiroidea influencia la función del endometrio y ovocitos. En hombres, el desorden de la tiroides está relacionado con la disfunción eréctil y con la eyaculación. Y en hombres y mujeres, si hay cambios en la glándula tiroides, puede haber un impacto en el humor y en el deseo. Por último, está el desorden autoinmune de la tiroides, que tiene un impacto en la respuesta inmune, con reacciones inmunológicas localizadas, como por ejemplo en las gónadas, en los fluidos del ovario, hay una respuesta inmune directa.
¿Cómo afecta el hipotiroidismo a la foliculogénesis y la calidad embrionaria?
Yeah, that's another impact.
Ese es otro impacto en la disfunción de la tiroides en el sistema reproductor, que impacta en la embriogénesis, en la recepción del endometrio. De hecho, impacta en toda la función del endometrio y trofoblasto. Hay una asociación entre la secreción de hormonas tiroideas y reguladores de foliculogénesis con impacto en infertilidad y función del endometrio.
Queríamos preguntarle sobre la relación entre enfermedad de la tiroides, terapia hormonal y el proceso de implante. ¿Nos podría dar información relacionada con estos temas?
Sí, la pregunta podría estar relacionada con el embarazo y me gustaría hablar sobre hipotiroidismo, hipotiroxinemia y embarazo en cuanto a la necesidad de controlar cuidadosamente las hormonas tiroides durante el embarazo y poder administrar algún suplemento cuando hay hipotiroidismo. Puede estar relacionado con algunos outcomes como preeclampsia, microsomia, partos prematuros, problemas en el crecimiento del feto y en el embarazo a término.
Y la última pregunta, Demian, es ¿cuál es el monitoreo de hormona tiroidea básico para una pareja que está siendo evaluada para fertilidad?
Está relacionado con la prevención de infertilidad. La evaluación de la hormona tiroidea es muy importante en esos casos. Tenemos que tener la mente abierta cuando hacemos los análisis de laboratorio. Entre los estudios básicos estarían al menos analizar la función de la tiroides en TSH. Si la TSH es anormal, podemos ver la T4 libre. Serán y serían los dos estándares. Sería bueno también, en especial para las mujeres, ver la respuesta autoinmune en cuanto a la tiroides. Y en ese caso, sería recomendable medir los anticuerpos de la tiroides, TPO, relacionados con infertilidad. Y para ir más a fondo en la respuesta para el embarazo, hay muchas guías de instituciones que recomiendan monitorear la función tiroidea durante el embarazo, en especial en el primer trimestre. En ese tiempo, la recomendación es TSH, T4 libre, TPO y TPO negativo. Si la paciente es TPO positiva, el control va a ser más frecuente. Para el control óptimo, fertilidad, función de tiroides, entonces sería TSH, T4 y TPO. Es claro que si hay hipotiroidismo, hay que ir en el examen con más profundidad y hacer muchos más estudios relacionados con la tiroides.
Muchas gracias, profesor Damián Grusón. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Muchas gracias. Es un privilegio para mí formar parte de esta entrevista en el microscopio. Muchas gracias. Realmente muchas gracias.
Muchas gracias.
Now that I've lost everything to you, say you want to start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. Baby, I love you. Oh, baby, by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child.
Carmen Perich Alsina es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, miembro de la Comisión de Calidad Analítica y presidente del Comité de Programas Externos de la Calidad de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Miembro también del Grupo de Trabajo de Variación Biológica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Ha sido responsable de la gestión de la calidad de los servicios de bioquímica, hematología, microbiología, genética y anatomía patológica en los laboratorios clínicos del Hospital Valdebrón de Barcelona, en España.
Y le damos la bienvenida a la doctora Carmen Perich a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del presente y el futuro de los programas de evaluación externa de la calidad. ¿Cómo está constituida, Carmen, la estructura científica en este aspecto en la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio? ¿Hay comisión de calidad analítica, de garantía de calidad y acreditación de laboratorio? ¿Cuántos comités y subcomités hay? ¿Qué aspectos tratan y cuál es su rol?
En la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio tiene un comité de programas externos de la calidad, que incluye a toda una serie de miembros y que, entre todos, tratan todos los temas relacionados con los programas externos. Existe, por ejemplo, un miembro y el presidente de la Comisión de Calidad Analítica. Su labor dentro de este comité es evaluar los resultados de los programas, proponer nuevos programas o nuevos tests y también contestar todas las dudas o problemas que puedan tener los laboratorios participantes en los programas. Además, hay dos asesores de la calidad incluidos dentro del comité que lo que hacen es ayudar a realizar la documentación y el análisis para poder realizar las auditorías y mantener la implementación según las normas ISO 9001 y según la norma ISO 17043 de competencia técnica de programas externos. Y luego hay cuatro personas en la SEC, en la sociedad, fijas, que son las que llevan el día a día, las que llevan tratar los contratos, las inscripciones a los programas externos, toda la distribución de muestras, los informes mensuales o trimestrales de cada programa, etcétera. Y luego también hay dos asesores así más senior que ayudan si hay algún problema en cada uno de los ciclos del programa, de las muestras, para detectar outliers. Toda esta gente es la que lleva a cabo todo el trabajo para que los programas de evaluación externa de la calidad de la SEC salgan adelante.
Mencionaste programas. ¿Cuál es el número de programas que tiene la SEC? ¿Qué magnitudes se evalúa? ¿Y hay colaboraciones con otros programas de evaluación externa de la calidad, tanto de España como internacionales?
Mira, actualmente la SEC dispone de 13 programas de bioquímica que abarcan todas las áreas, desde suero, hormonas, proteínas, etcétera, y que incluyen 192 pruebas de laboratorio, incluidos también un programa de índices séricos que es muy importante para evaluar la calidad de la muestra que se analiza en los laboratorios. También tenemos un programa de microbiología y serología y un programa externo de calidad extraanalítica que lo que hace es evaluar 13 indicadores sobre la calidad de la obtención de la muestra. También existe una colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Coagulación para ofertar tanto ellos nuestro programa como nosotros sus programas de hematología y coagulación. Y luego tenemos a nivel internacional una colaboración con el programa inglés UCANECAS para todas las pruebas de inmunología, que actualmente incluyen 67 pruebas. Y también participamos activamente, o los laboratorios miembros de la SEC pueden participar activamente en un programa europeo de elementos traza, que incluye pues el zinc, el cobre, etcétera, hasta 11 elementos, ya que son muy pocos los laboratorios que realizan estas pruebas y no tiene mucho sentido hacer un programa a nivel nacional. Es mejor un programa europeo en el cual se aumenta el número de participantes.
¿Cómo seleccionar un programa de evaluación de acuerdo al laboratorio, a la demanda del laboratorio?
Voy a decir cuál sería el programa de evaluación externa de la calidad ideal y luego la realidad con la que nos encontramos cada día, ¿no? Existe un artículo de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio que definió qué elementos eran básicos que debía informar cada organizador de programa externo para que el laboratorio participante, con su informe de resultados, pueda evaluarlos correctamente. Un programa de evaluación externa de la calidad debe informar de qué tipo de material control está utilizado. Idealmente, ha de ser igual o similar a la muestra que va a analizar el laboratorio en el paciente. Es decir, si es un programa de evaluación externa de una magnitud que está en suero, tendría que usarse un material control que fuera suero humano, que no fuera manipulado ni con aditivos ni con conservantes, y además que estuviera valorado por un método de referencia. Esto es lo ideal. En que cada programa analice cada muestra como mínimo dos veces o más, para que así se pueda calcular bien la imprecisión del laboratorio. Hay que informar al participante de su prestación analítica mediante una serie de cálculos que tienen que incluir la precisión del laboratorio, su sesgo o diferencia con el valor de referencia y el error total cometido por el laboratorio. Y por último, evaluar a estos laboratorios. El organizador los ha de evaluar siguiendo las especificaciones de calidad que se consensuaron en la Conferencia Internacional sobre Especificaciones de Calidad de Milán, que son o basadas en estudios de impacto clínico o en la variación biológica o en el estado del arte. Y también es muy importante que un programa externo tenga como objetivo educar y ayudar a todos los laboratorios que participan en él en todos sus aspectos para que puedan mejorar ellos la calidad. Esto es lo ideal, pero no es la realidad, porque la realidad es muy difícil obtener materiales control que sean conmutables, que sean similares a la muestra a analizar, por ejemplo, y que sean estables en el tiempo, que se puedan distribuir a diferentes laboratorios a nivel nacional y que sean estables, como por ejemplo cualquier programa de evaluación externa de calidad en hematología, que es muy difícil. Además, tampoco existen métodos de referencia para todas las pruebas del laboratorio. Hay muchas pruebas de laboratorio que no se ha consensuado un método de referencia que diga con este método de referencia el valor en esta muestra es este y es exacto, con una incertidumbre muy pequeña. Por lo tanto, efectos prácticos, hay que buscar un programa de evaluación externa de la calidad que incluya el test que nosotros queremos evaluar, que en la medida de lo posible el material control sea lo más similar a lo que vamos a analizar, que incluya un amplio intervalo de concentraciones para que así podamos ver derivas, si hay derivas a niveles bajos o altos de concentración de esta prueba, que esté valorado por el método de referencia y, si esto no es posible, que incluya un número importante de laboratorios participantes, porque esto hace que la media consenso con la cual el organizador va a evaluarnos, esa media, cuantos más participantes hay, más robusta es, más fiable es. Y luego que nos dé los cálculos que nosotros necesitamos de nuestra prestación analítica en precisión, sesgo y error total, y que nos evalúe según una de las especificaciones de calidad que están consensuadas en Milán. Y el otro aspecto que yo considero muy importante es que exista una comunicación directa y eficaz entre los organizadores y los laboratorios participantes, de forma que cualquier problema o duda que les surja sea respondida de una manera rápida y eficaz. Aquí en la sociedad nosotros nos comprometemos a contestar cualquiera de estas consultas en un plazo máximo de 7 días.
Bien, ahora, ¿cuál es la influencia que tienen estos programas de evaluación externa de la calidad en la estandarización?
Pues ha sido y es muy importante. Si los organizadores pudieran utilizar un programa con todos los requisitos ideales, rápidamente estandarizaríamos las pruebas porque se vería perfectamente qué métodos o qué equipos son más inexactos que otros. Como este no es el caso, los organizadores solo pueden evaluar al laboratorio individual diciéndole si es muy distinto o igual a su grupo par o su grupo homogéneo, que normalmente son grupos que utilizan, estos grupos se hacen agrupando laboratorios que utilizan el mismo método y equipo, y el organizador como tal puede comparar estos grupos homogéneos y ver si son muy distintos unos de otros, pero no puede en ningún momento afirmar cuáles son mejores o peores, porque existen muchas variables que pueden alterar esta afirmación. Puede haber interferentes que afecten a una metodología y no a otra en el material de control, debido a su manipulación. El sesgo puede ser distinto según el número de laboratorios que participan en un mismo método, en un mismo equipo, ya que dan mucho más peso a la media consenso. Si hay 80 laboratorios que participan en un mismo método y 6 que participan en otro, que es muy distinto, la media va a ser la media del grupo más potente, más numeroso, ¿no? Podemos llegar a decir solo que son diferentes, que son distintos, pero no que son mejores o peores. A pesar de ello, sí que a lo largo de los años de participación de los programas de evaluación externa de la calidad se han ido detectando métodos más imprecisos, qué métodos tenían mucho sexo con respecto a todos los demás, y la industria de diagnóstico in vitro poco a poco ha ido utilizando métodos más precisos y eliminando los métodos más imprecisos. Ha sido muy relevante todo lo que ha sido la estandarización de muchas enzimas o de la creatinina enzimática, y ya hablando más en el pasado, pues el colesterol, los triglicéridos, el colesterol HDL, etcétera. La comunidad internacional sí que está llevando un esfuerzo importante para conseguir la armonización. La armonización es cuando no tenemos materiales ni métodos de referencia para una prueba, hacer toda una serie de estudios para conseguir que, independientemente de dónde realicemos el análisis de la muestra, independientemente de esto y del equipo o del método utilizado en ese laboratorio, el médico, cuando reciba el resultado de esa prueba, pueda realizar un diagnóstico o un seguimiento de la enfermedad de forma correcta, independientemente si le ha dado un valor u otro, ¿no? Dependiendo del intervalo de referencia que el laboratorio ponga, en el intervalo de normalidad que el laboratorio ponga en su informe de resultados. Y se están haciendo esfuerzos importantes a nivel de conseguir materiales y métodos de referencia y de utilizar protocolos que nos permitan decir que estos métodos y estos otros métodos para una misma prueba están armonizados.
Carmen, te invito a hacer una pequeña pausa porque quiero averiguar algunas cosas de la norma ISO y una serie de cuestiones que van a referir a todo muy lindo, pero esto funciona, cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas, las complicaciones, todo esto en un par de minutitos nada más.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El microscopio. Continuamos escuchando a la licenciada Carmen Perich Alsina, presidente del Comité de Programas Externos de la Calidad de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y aquí estamos de vuelta, Carmen Perich, para seguir hablando de estos panoramas de los programas de evaluación externa de la calidad, cómo estamos y qué puede venir. Se han acreditado por la norma ISO 17043 por la Entidad Nacional de Acreditación en España algunos programas. ¿Qué implica esta acreditación y qué diferencia hay con los programas externos que no están acreditados?
Bueno, el hecho de la acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación, y solo hay una entidad en cada nación de acreditación, implica que nosotros tenemos la competencia técnica para poder organizar estos programas. Que si nosotros estamos acreditados para un programa, es que seguimos los requisitos establecidos en esta norma, la 17.043, por lo que los materiales control utilizados, los cálculos realizados y los informes de resultados enviados a los participantes son fiables. Por ejemplo, se realizan estudios de homogeneidad de las muestras de las diferentes viales que se envían cada mes a cada laboratorio, estudios de estabilidad, si la enviamos en enero y esa misma muestra la enviamos en octubre, va a ser estable, y que el informe de resultados tenga todos los cálculos y toda la información necesaria para el laboratorio. Este plan de acreditación fue uno de los ejes del plan estratégico de la sociedad. Se inició en el 2018 y conseguimos en el 2019 la acreditación del programa de bioquímica en suero. En el 2020, a pesar de todas las dificultades creadas por la pandemia, hemos conseguido la acreditación para los programas de proteínas, de glicohemoglobina y de gases en sangre y point of care. Y este año estamos trabajando para ampliar a hormonas, fármacos, marcadores tumorales, etc. Nuestra idea o la idea de la sociedad es que en 2 o 3 años podamos tener todos los programas que ofrecemos a los laboratorios acreditados. Cumplan los requisitos para que puedan ser fiables.
Hace un momento decías una cosa es la disposición que existe y otra la posibilidad de cumplirla, ¿no? ¿Cuáles son los mayores obstáculos, las complicaciones que se perciben repetidas a lo largo del tiempo?
El laboratorio es algo muy dinámico. Cada año surgen nuevas pruebas en el área de laboratorio clínico y es difícil a veces conseguir material control para poder iniciar un programa de evaluación externa de la calidad para ese nuevo test que ha salido, ¿no? Recordar que la sociedad no produce esos materiales de control, sino que los compra. También que hay que actualizar, y esto es algo que a lo largo de los años se repite, la industria de diagnóstico en vivo pone en marcha nuevos equipos o nuevos métodos en el mercado y no avisa de forma rápida a las sociedades para que nosotros los podamos incluir dentro de nuestros programas. Esto es algo que se ha repetido a lo largo del tiempo. Otro problema es también toda la actualización de programas informáticos. Hay que modificar cada año cosas y a veces eso también ha sido en algún momento un hándicap para poder realizar los cambios de la forma que la sociedad querría, de la forma más rápida que la sociedad quería realizarlos, ¿no? Y en cuanto a los laboratorios, a la evaluación de los laboratorios, a veces es frustrante ver que estás casi convencido de que existe un método que da distinto al resto para una prueba, que existe un sesgo, pero no puedes en ningún momento decirle al proveedor este método no es bueno, o lo tienes que decir de una forma muy, muy suave porque tampoco lo puedes afirmar al 100%, ¿no? Esto si tuviéramos materiales de control realmente conmutables no ocurriría.
Ahora, además de esto, ¿qué se podría mejorar, qué se podría cambiar en los programas de evaluación externa de la calidad que hoy se utilizan?
Bueno, aparte de garantizar a los laboratorios que estos o los organizadores de los programas externos de la calidad actúan o lo realizan de una forma fiable, ya que cumplen los requisitos de acreditación, hay que armonizar la armonización y la estandarización de los métodos. Y la primera parte es mejorar la calidad de los materiales control, mejorar la trazabilidad de los calibradores. Existe en Europa una directiva europea, pero que no es de obligado cumplimiento todavía en todos los países, que obliga a estos proveedores a que ese calibrador sea trazable al material y método de referencia, y esto muchas veces no se cumple o se hacen estudios muy parciales con muy pocos datos, con lo cual la validez no es la correcta. Y yo, luego, otra cosa que también hemos visto es que es muy importante que los, al menos a nivel internacional, existiera un consenso de que los programas de evaluación externa de la calidad se armonizaran entre sí, porque es muy difícil comparar el programa externo de la SEC, por ejemplo, con un programa alemán o con un programa holandés o un programa inglés. Me ciño a Europa porque son los que conozco más, porque los criterios utilizados para evaluar a sus laboratorios participantes son distintos, se utilizan cálculos distintos, unos hacen outliers, otros no, y luego también lo evalúan respecto a unas especificaciones de calidad diferentes. En esto es muy importante que nos pongamos o que se establezca un protocolo o un documento consenso en el cual todos intentemos trabajar de la misma forma, y así también nos podemos comparar entre nosotros.
¿Y cuáles son, visto este panorama, ¿no?, con todos estos objetivos y deber ser, cuáles son los retos en el futuro para los programas de evaluación externa de la calidad?
Sería utilizar materiales de control conmutables, actualización continua de las nuevas magnitudes que se vayan incorporando en la cartera de servicios de los laboratorios, armonización de los métodos, realizando que los laboratorios participen en realizar estudios para armonizar métodos y equipos, armonizar los programas de evaluación externa de la calidad para que también nos podamos comparar con nosotros, y la SEC, nuestra sociedad, a través de los comités y las comisiones de calidad analítica y la externa analítica, participa activamente en reuniones nacionales e internacionales para actualizar estos conocimientos y establecer formas de colaboración con otros organizadores de programas de evaluación externa de la calidad, con el único objetivo, el de poder proporcionar a los laboratorios participantes las herramientas necesarias para su mejora continua.
Bien, indudablemente hay mucho por hacer, está todo bien encaminado, solo hace falta más tiempo y un poquito más de esfuerzo y paciencia. Gracias, Carmen Perich, por tu participación hoy en El Microscopio.
Vale, muchas gracias por todo, Silvana.
O microscópio.
Era mais blanda que a água. Que a água blanda. Era mais fresca que o rio. Naranjo em flor. E em essa calle destino. Calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin Yeah. que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas y un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos:
salmonela. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y funcionarios de salud pública de varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica investigan un brote multiestatal de infecciones humanas por Salmonella enterica serotipo tipimunium. Los datos epidemiológicos y de laboratorio muestran que el contacto con aves carnoras, silvestres y comederos de pájaros probablemente sea la causa de la enfermedad en las personas afectadas por este brote. La secuenciación del genoma completo reveló que las bacterias encontradas en las muestras de personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas afectadas por este brote probablemente se enfermaron a través del contacto con una fuente común. Los CDC recordaron que no se deben tocar ni alimentar a las aves silvestres con las manos desnudas y siempre, siempre lavarse las manos después de tocar aves silvestres o comederos y baños para aves. SARS-CoV-2. Las infecciones pediátricas siguen cursando de manera leve en la mayoría de los casos. Los datos del estudio realizado en Madrid muestran que la media de edad de los niños es de 4,5 años y que cerca del 57% son varones. El 30% de estos ingresados presentó alguna complicación, en su mayoría de tipo cardíaco, y el 15% requirió ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El 30% fue diagnosticado inicialmente con un síndrome broncopulmonar, mientras que el 14% lo hizo con un síndrome inflamatorio multisistémico y un 10% con un síndrome gastrointestinal. Tuberculosis. Se estima que 1,4 millones de personas menos recibieron atención para la tuberculosis en el año 2020 que en el 2019. Según los datos preliminares de más de 80 países recopilados por la Organización Mundial de la Salud, lo que supone una reducción del 21% con respecto al año 2019. La interrupción de los servicios esenciales para las personas con tuberculosis es solo un trágico ejemplo de las formas en que la pandemia está afectando de forma desproporcionada a algunas de las personas más pobres del mundo que ya corrían un mayor riesgo de contraer tuberculosis. Estos datos apuntan a la necesidad de que los países hagan de la cobertura sanitaria universal una prioridad clave a la hora de responder a la pandemia y recuperarse de ella, para garantizar el acceso a los servicios esenciales para la tuberculosis y todo el resto de las enfermedades.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Décima Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia. La Odisea desde la Esperanza a la Práctica, El Paciente Primero, Santorini, Grecia, del 2 al 27 de mayo del año 2021. IFSC, Webinar en Vivo sobre el Riesgo de Gestión en Laboratorios Clínicos, 10 de mayo del 2021. Fundamentos en Control de Calidad en Laboratorio para Mejorar la Seguridad del Paciente, desde Pakistán, online del 25 al 27 de mayo del año 2021. Segunda Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mesatlán, México, del 27 al 29 de mayo. Congreso AFCB 2021 Beirut, Líbano, del 27 al 29 de mayo. Décima Tercer Jornada Ibérica Virtual AEFA OFF, desde España, online, 29 de mayo de 2021. Octavo Simposio Internacional de Cuidados Clínicos y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio del corriente año. UK MedLab 21, reunión anual de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, desde Reino Unido, online, del 14 al 18 de junio de 2021. Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso EuroMedLab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Carmen Perich Alsina, presidente del Comité de Programas Externos de la Calidad de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al profesor Damien Grusón, jefe del Departamento de Bioquímica Clínica de Saint-Luc, Bruselas.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.